4:31. Muy buenas, bienvenidos. Sintonía de COPE más Málaga. Estamos en Buenas Tardes Málaga y hasta las 6 vamos a estar juntos y contándote un montón de cosas en este lunes, día 17 de mayo. Qué barbaridad, ¿verdad? Ya estamos, nos hemos cargado la mitad del mes de mayo, así como el que no quiere la cosa. Bueno, pues cosas que te vamos a contar en el día de hoy. Bueno, ya sabes que los lunes es un día en el que intentamos averiguar cuál es la música que ha marcado la vida de alguien, y hoy tiene mucho que ver con la semana que vamos a vivir hoy, que tiene de alguna forma mucha relación con el mundo del turismo. Tendremos también nuestra sección de tecnología. En un instante también hablaremos de temas relacionados con ciberseguridad, cómo formarse e informarse adecuadamente. Vamos a recordar hoy la figura de Antonio Cánovas del Castillo por una efeméride que se cumple el próximo día 20 de mayo. Luego te contaremos en qué consiste. Recibiremos a Juan Luis Pinto, que es nuestro portavoz del oyente, a ver qué ha sido lo que más le ha llamado la atención en estos últimos 7 días. Y hablaremos de cultura en la UMA, de documentales que vamos a poder ver mañana y de ese ciclo de jazz que se está celebrando desde la semana pasada y que esta semana todavía nos va a deparar alguna que otra sorpresa agradable en cuanto a música se refiere. Todo eso te lo vamos a contar hasta las 6, pero si echas una visual a nuestra página web, la de COPE Málaga, te vas a encontrar ahí con algunas noticias que merece la pena. Por ejemplo, actualización del COVID, ahí está, sí señor. El fin de semana no deja fallecidos por COVID en Málaga capital, pero sí 204 contagios. A fecha de hoy en la provincia hay 227.200 personas con la pauta completa de vacunación, según los datos que ofrecen desde la Junta de Andalucía. Afortunadamente, como digo, no tenemos que lamentar ningún fallecido en el día de hoy. Te acordarás que esta mañana te hemos estado hablando de los servicios informativos de ese suceso que ha acabado con la vida de un joven después de ser apuñalado. Bueno, pues ya ha sido detenido el presunto autor del apuñalamiento que ha costado la vida a un joven de 27 años en Málaga. El detenido de 22 años y nacionalidad cubana cuenta con antecedentes policiales por tenencia de armas y desobediencia a la autoridad. Así que, afortunadamente, ha sido detenido. Es otra de las noticias que puedes leer, como digo, en la web de COPE Málaga a esta hora si te asomas a ella. Hay muchas más, pero no te las voy a contar todas porque si no te voy a quitar la gracia de poder disfrutar de esas noticias y te voy a quitar la posibilidad de que te metas y curiosees en ellas. Así que entra en la web de COPE Málaga y así te vas a enterar de todo lo que hay por ahí. Estamos en las 4:34. Hacemos una breve pausa y enseguida descubrimos la música que ha marcado la vida de la consejera delegada de Turismo Costa del Sol, de Margarita del Cid.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Sohail Jazz Experience. En un entorno único disfruta del mejor jazz con La Canalla, Zenet, CMS Trío, Javier Colina, Marc Miralta, Perico Sambit y Diego Guerrero, entre otros. 4 días del mejor jazz en Mare Nostrum Fuengirola. Más información y venta de entradas en marenostrumfuengirola.com. Patrocina Unicaja Banco.
Este mes en Cormosa liquidamos nuestro stock. Llévate un Ibiza por 11.300 euros o un Arona por 13.900 con 5 años de garantía, 5 años de mantenimiento y el seguro de regalo. Unidades limitadas. Pásate por SEAT Cormosa en Avenida Carlos Haya o entra en cormosa.seat.
Toldos Suárez. Somos especialistas en toldos para hostelería y terrazas, toldos de cofre y toldos motorizados. Nuestra amplia experiencia en trabajos a medida nos permite dar los mejores precios. También reparamos su toldo. Pídanos presupuesto sin compromiso. Búsquenos en toldosuárezmálaga.es o llámenos al 951 21 43 61.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? ¿Y si conseguirlo fuera tan fácil como preguntarnos? En Lumon sabemos que darte una buena respuesta marca siempre la diferencia. Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Las 4:36 minutos de la tarde, bienvenidos, aquí estamos. Vamos a descubrir la música en la vida de alguien, como solemos hacer todos los lunes a esta hora. Y ese alguien tiene mucho que ver con algo que vamos a vivir esta semana. Ya sabes que este próximo miércoles comienza, pasado mañana, comienza una edición muy especial de la Feria Internacional de Turismo en Madrid, porque siempre se ha celebrado finales de enero, principios de febrero. La pandemia no ha posibilitado eso, pero no se va a impedir o no va a impedir la pandemia que no haya feria presencial además. Fíjate qué cosa más curiosa. La última feria presencial antes de la pandemia fue Fitur, porque luego la ITB... Al final estuvimos algunos allí en Berlín, pero no hubo feria como tal. Fue simplemente una presencia meramente testimonial para dar cuenta de lo que se hacía en la Feria de Turismo de Berlín. Pero la última feria fue la Feria de Turismo de Madrid del año 2020, de enero-febrero de 2020. Y ahora las casualidades de la vida hacen que la primera feria presencial de turismo después de la pandemia sea precisamente la de Madrid. Y en esa feria, evidentemente, va a estar Turismo Costa del Sol. Consejera delegada de Turismo Costa del Sol, Margarita del Cid, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pedro? Buenas tardes.
Me imagino que con mucha gana de que llegue el miércoles, ¿no?
Bueno, yo creo que con mucha expectativa, ¿no? Y con ganas de volver y de tener presencia en las ferias y de enseñar las cosas que estamos haciendo. Y de ver, yo creo que estamos en un momento histórico, porque además creo y estoy firmemente convencida de que la Costa del Sol pues ya está preparada para la reactivación. Nos hemos estado preparando durante todo este tiempo y estamos en el esperando, expectantes, y yo creo que muy convencidos de que tenemos el mejor destino y los mejores productos, así que yo estoy deseando de enseñar todo lo que hemos hecho.
Qué bien, qué bien. Tenemos tiempo, sin duda alguna, a partir del miércoles, porque allí nos vamos a ver en Madrid, en Fitur, de contar a todos los oyentes de esta casa pues todo lo que presenta el Turismo Costa del Sol y todo lo que presenta la delegación que va a llevar la Diputación Provincial a través de ese área. Pero por dar algún apunte, cuéntanos algún detallito, un avance de alguna novedad, de alguna cosita que vamos a tener allí.
Bueno, pues ya habéis estado viendo que este año hemos hecho una cosa que tiene que ver con un vídeo promocional que tiene que ver con el talento malagueño y que yo creo que ha gustado mucho durante todo este fin de semana que lo hemos estado enseñando. Y yo por lo menos he recibido a mucha gente que me ha dicho, oye, pues suena fresco, suena distinto, suena lo que nos es para nosotros Málaga, ¿no? Que es alegría, que es ganas de vivir, que es vivir bien. Nos lo ha hecho Rey Martina, que no te he dicho que sus canciones me encantan, pero que también, que sus canciones me encantan.
Vale.
Y esta canción yo creo que va a ser una de las canciones que marquen mi vida.
Ajá. Bueno, pero eso ya estamos hablando del futuro, no estamos hablando de lo que ha sido hasta ahora la música.
Hasta
ahora la música que ha marcado la vida de Margarita del Cid. Esto es lo que va a marcar la vida de Margarita del Cid a partir de la celebración de Fitur 2021. Pero eso ya lo descubriremos en todo caso a partir del miércoles.
Oye, yo espero que sea un antes y un después en mi vida y también en la de todos los malagueños.
Seguro.
Es salir de esta pandemia.
Ajá. Uh-huh.
Y salir con una canción que representa el espíritu de Málaga. Y yo creo que eso es, uh-huh, no solo con ella, que lo ha hecho yo creo que muy bien. Y yo por lo menos desde el primer momento en que escuché la canción, que fue hace unos meses, me emocionó. Pero cuando he podido ver cómo ha quedado el vídeo, la cantidad de malagueños que ilustres, además conocidos por muchas cosas muy distintas y que son eso, los representantes del talento malagueño, que han querido estar y arrimar el hombro por su provincia, porque saben de la importancia que tiene para nosotros el turismo, pues yo creo que es algo muy emocionante, que gente que tiene tanto valor y que ha aportado tanto valor pues que digan, oye, yo por Málaga, lo que me pidan.
Y seguro que Laurita Insausti ha hecho una cosa maravillosa y con esa voz que tiene va a ser las delicias de todo el que escuche esa canción. Pero eso, como decíamos, es una canción de cara al futuro, de cara a lo que va a promocionarse en Fitur por parte de la Costa del Sol. Pero hoy tenemos a Margarita del Cid, fundamentalmente porque queremos bucear en su música, la que ha marcado su vida de alguna manera. La selección la ha hecho ella. Yo me he permitido reagrupar esa selección en temas nacionales y temas internacionales. Vamos a comenzar por los nacionales. Y la verdad es que me ha llamado la atención porque yo conozco a Margarita del Cid hace muchos años y desde hace algunos relacionados con el mundo del turismo, pero claro, con el mundo de la música no. Y he de reconocer que me ha sorprendido gratamente la selección que ha hecho Marga. Así que si...
¿Sí?
Sí, sí. Bueno, hombre, me ha sorprendido gratamente porque hay algunos temas que yo no me esperaba. Hay algunos que digo, bueno, pues sí, esto le pega. Margarita del Cid le pega esto. Pero hay otros que decía yo, buf, esto no me cuadraba. Y sin embargo, pues ahí están en la selección. Pero en fin, vamos a irlo descubriendo poquito a poco y yo creo que lo conveniente...
Me da miedo.
Que va. En absoluto. Yo creo que lo conveniente sería empezar por un clásico de toda la vida ya.
Esta mañana, al salir a patrullar, hallamos muerto al soldado Adrián. Como manda el reglamento, procedemos a buscar los objetos que llevará. Solo hallamos esta carta.
¡Ay! Querida Milagros, ser el último de la fila, don Manuel García ahí al frente de la banda. ¿Qué es lo que te llama la atención de esta canción o del último de la fila? Porque es una canción que ha marcado tu vida, Marga.
Bueno, yo no creo que sea solo Querida Milagros. De hecho, yo tenía dudas sobre si tenía que ser Querida Milagros o si tenía que ser Aviones Plateados o si tenía que ser cualquiera de otras canciones del último de la fila, porque yo creo que para mi generación casi todos se convirtieron en himnos, ¿no? Eran, yo creo que uno de los principales grupos que hacían cosas distintas, pero que sin embargo fueron capaces de enamorar a muchos de nosotros, ¿no? De hecho, pues yo recuerdo que aunque yo no lo empecé, no son directamente de mi generación, pero yo lo tenía contacto con ellos porque le gustaba a mi hermano mayor y también le gustaba a algunos hermanos mayores de mis amigas. Creo que sus canciones, y me pasa casi igual con Mecano, ¿no? Tienen unas músicas que son distintas y tienen unas letras que son increíbles, ¿no? Y que hablan de muchas cosas, sobre todo de cómo nos enfrentamos con la vida, muchas cosas distintas, que puede ser la guerra, que puede ser el posicionamiento político sobre algo. A mí siempre me ha gustado tener posición y tener opinión de las cosas, ¿no? Y aunque lo mezclen en este caso con una carta de amor o con una carta de despedida, al final están hablando de posicionarte y de cómo te sientes solo y cómo te sientes muchas veces pues ante cosas como era la mili en ese momento, como puede ser la guerra, ha llegado el momento. Y para una generación como la mía, que terminó con el servicio militar, pues yo creo que se convirtió casi en un himno. Yo te digo, no creo que estas canciones, o no creo que solo esta canción del último de la fila, muchas de ellas. Y me parece un grupo maravilloso, de los que marcan calidad y época. Y yo tuve la suerte de vivirlo.
Pues ahí está, primera elección de Margarita del Cid, y esos son los motivos por los que elige a grupos como el último de la fila. Seguimos avanzando en la selección de la consejera delegada de Turismo, de Turismo Costa del Sol, y el siguiente tema a mí particularmente me gusta mucho.
Llevas años enredada en mis manos, en mi pelo, en mi cabeza, y no puedo más, no puedo.
A ver, ver, Marga, ¿cuántas veces has cantado esto a grito pelado en cualquier sitio?
No, no, es imposible que te lo cuentes.
Pero lo has hecho seguro.
Lo he hecho, no, claro. Mira, lo he hecho y no solo lo he hecho, sino que yo creo que en cualquier sitio que suene esta canción y que algún amigo mío la esté identificando, la va a identificar exactamente conmigo.
Uh-huh. ¿Por qué?
Porque los Ronaldos ha sido siempre uno de mis grupos favoritos, y luego fue cuando Coquemaya estaba cantando en solitario, fue Coquemaya, los he seguido siempre, me gustan mucho las canciones y No Puedo Vivir Sin Ti, esta canción, o la canción o la versión que hacen con el Ibis, me encanta. Y cuando cumplí 40 años, que fue hace tres días, me organizaron una bonita fiesta, muchos amigos con mucha complicidad, y esta fue la canción con la que me recibieron, porque sabían que yo creo que es la canción que, si yo digo, oye, una canción que quiero que pongan en cualquier momento de mi vida, sería esta.
Qué bueno.
Sin duda.
No, sin duda, ¿no? No Puedo Vivir Sin Ti, de los Ronaldos.
No Puedo Vivir Sin Ti.
Ay, qué bueno. Y ahora llegamos a un momento que requiere explicación.
Es capaz de nadar en el mar más profundo, igual que un superhéroe, de salvar al mundo. Donde rompe la sola, salva una caracola.
Como suele ocurrir con la mayoría, por no decir todos, los grupos que se dedican a hacer rock duro, heavy metal, etcétera, cuando abordan baladas, hay que reconocer que son, y lo dice alguien que le gusta el heavy y le gusta el rock duro por encima de cualquier otro tipo de música, son absolutamente geniales. Y eso le ha pasado a Extremoduro con este Si Te Vas. ¿Por qué Extremoduro, Marga?
Bueno, yo creo que hay muchas baladas que son vamos, que son, yo creo que historia, ¿no? Pero esa de Extremoduro es increíble. Y Pedro,
sí,
y que dejo de escucharte por un momento.
Ah, vale. Y
yo creo que la letra de esta canción, que ni siquiera es una balada, sino que es una balada del futuro, de si conoces a alguien o la idea que tienes sobre conocer a alguien, que sea el amor que estás esperando, yo creo que es increíble. Y sobre todo, bueno, pues la transforma, esa voz que tiene tan característica, que piensas que te va a hablar de casi cualquier cosa menos de sentimientos y de amor. Y no sé, yo creo que de cada estilo, por mucho que te guste, o si te gusta algo, si te gusta, tienes que extraer lo mejor. Es verdad que a mí hay otras canciones de Extremoduro que me gustan, pero esta canción me parece que es una canción absolutamente mágica. Y la quería poner porque, digo, una balada tengo que poner. Y yo creo que esta es la antibalada más balada que he escuchado yo nunca.
Qué buena definición, la antibalada más balada que he escuchado nunca. Me alegro
pues
que sí, hagas esa definición.
Es amor en estado puro, sin duda.
Qué bueno. Si Te Vas, de Extremoduro, otra de las canciones seleccionadas por Margarita del Cid. Y atención a la que viene ahora, porque también es un pedazo de tema. Escucha.
Con la sinceridad de los suicidas, te he escrito cuatro letras que leerás algún día. No esperes encontrar mi despedida. No voy a marcharme hasta que tú me lo pidas.
Es una versión acústica grabada en directo del grupo madrileño Sidecars junto a Dani Martín, el ex Canto del Loco, que se llama Todos Mis Males. ¿Qué es lo que te hace sentir esta canción, Marga?
Pues mira, esta canción, que quizá porque la grabaron con Dani Martín y así, bueno, esa es la forma en la que yo conocí Sidecars, que es un grupo que me encanta. Y que a partir de conocerlo a través de esta canción, pues he podido conocer su música, escuchar todos sus temas, los sigo. Estoy deseando que se acerquen por Málaga para poder verlos en directo, porque creo que es uno de los grupos que ahora mismo están haciendo mejor música, hacen mucho acústico, que a mí también me gusta. Tienen unas canciones increíbles. Y esta fue la canción por la que yo conocí a Sidetas, y aunque son muchísimos los temas que me encantan de este grupo, este fue por el que lo conocí. Creo que además es de los últimos grupos que conocí, que he ido siguiendo, y se lo he puesto como uno de los grupos que últimamente escucho más, y los pude conocer a través de esta canción de Dani Martín, que también me gusta mucho, El Canto del Loco, pero que quizás era algo que me gusta, pero porque yo creo que le gusta a un tipo de gente, pero pienso que hay grupos que son increíbles, como Sidecars, que hacen una música que es impresionante y que la gente debería escuchar y que conocer, porque de verdad que hay una música, hay una cantidad de grupos ahora mismo en España que hacen una música increíble. Sidecars ha estado haciendo mucha música durante la pandemia, y yo he sido uno de los grupos que me han alegrado escuchar que seguían componiendo y que seguían además hablando sobre lo que nos estaba pasando en este último año. Esta fue la canción por la que yo conocí a Sidecars, y si ahondáis un poquito, y para los que no lo conozcan, si rascáis un poquito, os vais a encontrar con un grupo increíble, que tienen una personalidad muy distinta, y a mí me parece, ¿no?, de verdad, impresionante.
Sidecars y Dani Martín cantando a dúo este Todos mis males en directo, en una versión acústica. Con esta canción cerramos la parte nacional de los gustos musicales de Margarita del Cid. Y para el final hemos dejado los dos temas internacionales, que son dos auténticos bombazos, sin duda alguna dos auténticos temazos. Uno, un clásico como este. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Marga, mira que podías haber elegido cantantes y grupos internacionales. ¿Por qué Oasis en esta selección tuya? ¿Por qué los hermanos Gallagher?
Porque yo creo que son todo lo que significa el pop, ¿no?, y el talento y la controversia y el reírse y el burlarse y el ser absolutamente descarados
y pelearse y entre hermanos y pelearse entre...
Exactamente.
claro.
Y son absolutamente imprevisibles, pero con un talento y con bueno, que incluso yo creo que ese talento es lo que les impide seguir estando juntos, claro, y seguir triunfando. Pero ese descaro a mí por lo menos me impresionó y me gustó y me enganchó. Lo asocio además con el final de la carrera, en el que me fui con mis tres amigas inseparables a Londres. Estuvimos allí y se escuchaba mucho esta canción. Y cuando me dijiste canciones que tengan que ver con tu vida, siempre que escucho Wonderwall, me acuerdo de ellas, con las que sigo manteniendo, por supuesto, mucho contacto, porque son, bueno, pues parte de mi vida, parte de mis amigas, pero también ese viaje de las cuatro en Londres y me recuerda, bueno, pues a todo lo bueno que tienes cuando terminas la carrera. Yo terminé Derecho con 22 años y recuerdo ese viaje como que de repente terminaba el mundo de en el que tenías que, y te enfrentabas en septiembre, ya me enfrentaba a la responsabilidad, al trabajo, a tal, y en todo ese viaje sonaba Wonderwall. También sonaba Lemon Tree, pero sonaba Wonderwall. Y entonces cuando me dijiste las canciones, sin duda es una de las canciones de mi vida, porque fue esa etapa de paso de la universidad, de disfrutarlo con gente a la que quería mucho. Fui muy afortunada y de repente pues empezar ya a trabajar, asumir responsabilidades y Wonderwall era la banda sonora de todo ese cambio.
Qué bueno. La banda sonora de Parte de la vida de Margarita del Cid, Wonderwall, Oasis, los hermanos Gallagher. Y llegamos a la recta final, entramos en la última canción. Estamos a 4 minutos de llegar al boletín de las 5 de la tarde. Y es el tiempo máximo que tiene Margarita del Cid para describir por qué una enorme canción de los Killers forma parte de su vida. Lo hemos dejado también aquí para el final, Marga, porque esto es un auténtico temazo. ¿Cómo resumes en 2 minutos que nos quedan el por qué Dos Killers y este Hitman forma parte de tu vida?
Bueno, porque es que esta canción es absolutamente, yo creo que impresionante. Yo recuerdo la primera vez que vi el vídeo, que es en ese desierto y los cantantes tienen esas alas, ¿no? Me pareció algo que yo dije, yo tengo que escuchar a esta gente porque a raíz de eso me pasó un poco igual que The Crowded House, que a través de un vídeo me sorprendió tanto que empecé a ver a la gente que lo había hecho. Uh-huh. Y asocio ese Are We Human o Are We Dancers con un poco una reflexión que nos llega, que me llegó a mí en un momento de la vida y que tenía un poco que ver con una encrucijada de qué hago, qué no hago, qué tal. Y es, yo creo que es una buena forma de hacerte preguntas sobre qué quieres, que cómo te defines, qué piensas que tienes que hacer. Y qué creo bien. Que es un grupo impresionante, que es una canción impresionante.
Sin duda.
Luego han tenido muchísimos problemas porque, al revés, en el mundo de la música muchas veces el talento conlleva muchos problemas, pero a mí me encanta The Killers y esta también es una de las canciones, sin duda, que forma parte de la banda sonora de mi vida.
Fenomenal.
Y yo creo que me encanta que te hayan gustado. Porque...
Pues me han gustado mucho. La pena no tener más tiempo para poder seguir charlando de estas canciones que han marcado tu vida. Pero bueno, es un punto de partida, sin duda alguna, ¿eh?
Cuando me dijiste que escogiera 6, te dije, las tengo pensadas, pero yo creo que ayer creo que tenía como 15.
Ya, me imagino.
Mucho rato.
Les pasa
para
a todos.
Pero dije, no lo voy a escandalizar.
Marga, que nos vamos, que llega la noticia de las 5. Nos vemos el miércoles en Fitur, sin duda alguna. Gracias por aceptar mi invitación.
Allí te espero.
Gracias, un beso, hasta luego.
Un beso,
noticias, adiós. Noticias.
COPE Málaga 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Las 5 de la tarde, 11 minutos. Bienvenidos si te acabas de incorporar. Los saludos de Pedro González. Seguimos juntos hasta las 6 de la tarde en esta sintonía, la de COPE más Málaga y en Buenas Tardes Málaga, en este lunes 17 de mayo. Algunas cosas te iremos por delante para contarte. Enseguida vamos a ahondar en figuras malagueñas como la de Antonio Cánovas del Castillo. Hablaremos de ciberseguridad. Tendremos a nuestro portavoz del oyente y te contaremos cuáles son las actividades culturales más importantes que ofrece la Universidad de Málaga en esta semana. Todo eso, como digo, hasta las 6 de la tarde. Pero antes de meternos en materia, nos vamos a pasar por la redacción de informativos y que nos cuenten desde allí qué es noticia a esta hora de la tarde en Málaga capital y provincia. Andrés García, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. El fin de semana no ha dejado fallecidos por coronavirus en Málaga, ni sábado ni domingo ha habido que lamentar víctimas, pero lo que sí siguen son los contagios. Se han detectado 204 en dos días. Ha repuntado el número de ingresos COVID. 121 pacientes hospitalizados, son 6 más que ayer y 19 de ellos en la UCI. Cada una de las 97.200 personas que en los últimos 14 meses se han contagiado de coronavirus en Málaga tienen detrás una historia. Hoy te contamos la de Manuel. Él, un jubilado del sector de la banca, fue uno de los contagiados en la primera ola del coronavirus. Pasó casi 4 meses en el hospital, en el Costa del Sol de Marbella. Hoy ha tenido que aprender a vivir con las secuelas.
Yo he quedado con una fibrosis pulmonar, con un 75% aproximadamente, por lo tanto, no uso oxígeno, pero bastan 500 metros para que tenga que andar con el saturímetro a ver cómo voy. Una fibrilación auricular paroxística, aún escribo mal y como con dificultad por parestesia en las manos, y ese terrible temor a volver a contagiarte, ¿no? Que eso no te deja.
Manuel Navarrete, de 67 años, ha querido plasmar su historia en un libro, Mi vuelta a la vida en 87 días. Todo lo que se recaude con la venta de ese libro irá destinado a la investigación sobre el coronavirus. La Policía Nacional ha detenido a un joven de 22 años y nacionalidad cubana como presunto autor del apuñalamiento que ha costado la vida a otro joven de 27 años en Málaga capital. El arrestado cuenta con antecedentes policiales por tenencia de armas y desobediencia a la autoridad. Los hechos ocurrieron sobre la una de la pasada madrugada cerca de un bar de copas en la avenida Arroyo de Los Ángeles de Málaga capital. La policía acudió tras recibir un aviso por la pelea en plena calle y cuando llegaron al lugar vieron a un joven que presentaba una puñalada en el abdomen, por lo que fue trasladado en estado crítico a un hospital donde falleció poco después. La policía abrió una investigación que ha culminado en pocas horas con la detención de ese joven de 22 años como presunto autor de los hechos. Y el Ayuntamiento de Málaga insiste, las bicicletas no pueden circular por las aceras y por tanto la policía local seguirá controlando estos espacios para asegurar que se cumple con la nueva normativa de la DGT. Es la respuesta del área de movilidad a la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de suspender de manera cautelar esa norma, a petición de la Asociación de Ruedas Redondas, aceptando el argumento de que existe peligro real para los usuarios de bicicletas al compartir carriles con vehículos a motor. Pese a que el Tribunal Andaluz ha ordenado la suspensión cautelar de esa norma, el concejal de movilidad José del Río asegura que la normativa de la DGT está por encima al ser de ámbito estatal, por lo que el ayuntamiento seguirá prohibiendo la circulación de bicicletas en aceras y calles peatonales.
Nosotros vamos a seguir respetando lo que dice nuestra norma a nivel estatal, que son de rango superior. Por lo tanto, yo en ningún momento voy a poder decir claramente que la bicicleta puede circular por la acera. ¿Por qué no? Porque es espacio reservado solo y exclusivamente a peatones y está prohibido que circule cualquier tipo de vehículo por la acera.
Para que se aplique la suspensión cautelar ordenada por el TSJA, antes debe ser publicada en el boletín oficial de la provincia. Y el sector de peluquerías y salones de belleza se ha echado de nuevo a la calle aquí en Málaga para volver a solicitar la reducción del IVA. Piden que pase del 21% actual al 10%. Consideran que tal y como los calificó el gobierno central con el inicio de la pandemia, prestan una actividad esencial. Aseguran que la situación provocada por el coronavirus les imposibilita afrontar el pago de esos impuestos. Esto ha derivado en el cierre de muchos negocios y bajadas de hasta un 50% en la facturación. Lamentan que a este sector no se les haya rebajado el IVA, que se le subió al 21% en el año 2012, una reducción que sí se le ha aplicado a otros gremios. Maika Campoy es presidenta de la Asociación de Peluquería y Belleza Malagueña.
Se suponía que iba a ser temporal, con lo cual, después de 8 años, pues esa temporalidad vemos que no ha sido tal, sino que al resto de gremios sí que se le ha devuelto ese IVA y a nosotros pues seguimos retribuyéndolo al 21%.
Y para terminar, una muy buena noticia. El próximo 15 de junio el puerto de Málaga recibirá el primer crucero después de más de un año en blanco como consecuencia de la pandemia. La naviera alemana TUI ha solicitado la escala de uno de sus buques que partirá desde Gran Canaria a Palma de Mallorca. Ahora la Delegación de Salud y Familias de la Junta de Andalucía analizará la solicitud para su aprobación atendiendo al protocolo sanitario aprobado hace unas semanas. El de Málaga podría convertirse en el primer puerto peninsular en el que un crucero hace escala desde el comienzo de la pandemia.
Pues gracias, Andrés García. Por ahí pasa la actualidad de Málaga capital y provincia a esta hora de la tarde. Si quieres más información, sabes que 24 horas al día la tienes en nuestra web, la web de COPE Málaga. Una brevísima pausa y enseguida hablamos de Cánovas del Castillo.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Amigo, ya eres como de la familia. Y en Sicilia, hermanos, siempre fue lo primero. Así que te haré una oferta que no podrás rechazar. Calidad, compromiso y asesoramiento. Nuestro destino fue ser pioneros en puertas metálicas y automatismos en Málaga. Por tu seguridad, Sicilia, hermanos, la puerta nuestra.
Concierto a beneficio de Manos Unidas, miércoles 19 de mayo a las 19 horas en el Teatro Cervantes. Orquesta Sinfónica de Málaga. Director invitado, Juan Manuel Parra. Concierto de Aranjuez del maestro Joaquín Rodrigo. Solista de guitarra, Miguel Chillón. Y selección de zarzuelas con la soprano Amanecer Sierra. Entradas en el Teatro Cervantes y a través de Uniticket. Precio 10 y 15 euros.
Estoy pensando en reformar mi negocio. No sabemos si poner una rampa o un ascensor.
Han aparecido grietas en casa.
Tenemos la solución. Acude a un aparejador. El profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Llegan los días Promo Sapiens a su móvil. Los grandes centros del mueble y la decoración. 20% de descuento más 20 meses sin intereses en todos los muebles, en todos los sofás y en todos los colchones. Recuerda, solo en tu centro su móvil Málaga, en Avenida de los Vegas 20, Polígono El Viso. Promo Sapiens, la promoción inteligente.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
5 y 18, casi 19 minutos, y vamos a, como decíamos, a hablar un poquito de Cánovas del Castillo. ¿Y por qué? Pues porque, verás, el próximo día 20 de mayo, dentro de tres días, se cumple una efeméride. En 1860, Antonio Cánovas del Castillo pronunció un discurso en Madrid y era el de su ingreso en la Real Academia de Historia. Y por eso hoy hemos querido recuperar su memoria. No para hablar de él como insigne malagueño que llegó a ser presidente del gobierno. No. De eso. Le hemos dicho a Víctor Heredia, nuestro historiador de cabecera, qué cosas hizo Antonio Cánovas del Castillo cuando era presidente del gobierno por su ciudad, por Málaga. Don Víctor Heredia, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Hizo muchas cosas Antonio Cánovas del Castillo, aprovechando que tenía mano en aquel momento.
Bueno, pues hizo unas cuantas, a lo mejor, no sé si muchas, pero de luego bastante importantes. Uh-huh. Los méritos que se le atribuyen, ¿no? Incluso sus propios contemporáneos, rescatando lo que se decía en Málaga en el siglo XIX, cuando él todavía vivía y ocupaba puesto importante en el gobierno, pues claro, había quien decía que no hacía nada por la ciudad, ¿no? Uh-huh. Y luego otras voces, sin embargo, pues reclamaban pues todo su legado. Y hacen hincapié incluso en algunas obras que eran anteriores a su entrada en el gobierno, por lo menos hacerse cargo de la presidencia del gobierno. Por ejemplo, se menciona que jugó un papel muy importante en la llegada del ferrocarril, uh-huh, junto a su amigo, el marqués de Casalorín, pues que, claro, mencionamos al empresario, ¿no?, el marqués de Casalorín, pero parece que ya don Antonio Cánovas, que tenía ciertos puestos de responsabilidad en el Madrid de Isabel II, parece que también intervino en que se aprobara pues esa obra para la que permitió la construcción del ferrocarril entre Córdoba y Málaga, que bueno, ya que enlazaba Málaga con el resto de la red ferroviaria. Uh-huh. Ya tenemos un mérito que se le puede alegar. Otro, sin duda, la obra del puerto.
Sí.
La construcción del puerto de Málaga, que fue una obra larga, compleja, pues vino a coincidir con la etapa histórica de la restauración, en la que él ocupó en repetidas ocasiones la presidencia del gobierno, cuando estaba el gobierno impulsaba esta obra, resolvía problemas, que luego había otra etapa en la que la obra se estancaba, pero aún así se pudo sacar adelante pues una obra muy importante para la ciudad.
Uh-huh.
Y otra obra que podría apuntarse, por supuesto, el parque, ¿no? Claro. Quizás lo que todos reconocemos de una manera más evidente, ¿no? Pues que gracias a una ley aprobada por su gobierno en 1896, pues se dispusieron que esos terrenos ganados al mar, gente, por la obra del puerto, pues fueran destinados para para el disfrute de la ciudad y para la construcción de un parque público. Uh-huh. ¿No? Así que teníamos esas grandes obras, incluso la propia idea de que existiera una fábrica de tabacos, quiere decir que paralelamente a la aprobación del parque, se aprobó la construcción de una fábrica de tabaco en La Caleta. Ajá. Incluso bajo su gobierno, y además el alcalde, que era amigo personal suyo, se encargó de hacer un folleto, pues gracias acá nos vamos a tener una fábrica de tabaco. Lo que pasa que después de su asesinato, pues aquello pues cayó en el olvido. Y bueno, tardó en concretarse casi medio, o hace un cuarto de siglo, y ya en el barrio de Winnie.
Efectivamente, lo que hoy conocemos evidentemente como el Museo del Automóvil, Museo Ruso, etcétera, etcétera, ¿no?
Así es.
Está claro. Bueno, pues no está nada mal, ¿no? Son tres obras importantes. La llegada del ferrocarril a Málaga, la puesta en marcha del puerto, lo que fue la inauguración del puerto tal y como, o por lo menos casi como lo conocemos en la actualidad, y por supuesto esos terrenos que se ganaron al mar para hacer el parque de la ciudad, que tampoco está nada mal. O sea que tres grandes obras, sin duda alguna, las que hizo Antonio Cánovas del Castillo por su ciudad. Lástima que luego, a pesar de que hizo todas estas cosas y probablemente alguna que otra más, luego su casa natal se deje en la ruina y se deje caer de la forma que se dejó, ¿no?
Pues sí, él siempre se ha comentado la injusticia con la que Málaga ha tratado a uno de sus hijos más ilustres. Bueno, tenemos un monumento que tardó pues en tres cuartos de siglo en hacerse, ¿no? Que tenemos en la calle que lleva su nombre, y efectivamente pues su casa natal ha sido maltratada, y bueno, pues esperemos, bueno, fue de hecho demolida, uh-huh. Y esperemos, bueno, que se recupere como un lugar donde recordar su figura, ¿no? Y que tengamos, si no, un museo, pero algún espacio dedicado en la ciudad a este cine malagueño.
Sin duda alguna, sería un magnífico lugar, su casa natal, para tener ahí un pequeño museo para recordar la figura de el único malagueño que ha llegado a presidente del gobierno del Estado, y que además se hizo en esa presidencia, o bien antes o bien durante, pues hizo algunas cosas por su ciudad tan importantes como el puerto, la llegada del ferrocarril o el parque de nuestra ciudad, nada más y nada menos. Pues hoy hemos querido recordar a Antonio Cánovas del Castillo, que tal día como el 20 de mayo de 1860, en tres días se cumple el aniversario, pronunció su discurso en Madrid por su ingreso en la Real Academia de la Historia. Por cierto, que lo hizo ante su tío Serafín Estebanez Calderón, que era tío de Antonio Cánovas del Castillo. Dicho queda. Víctor Heredia, gracias. En siete días nos encontramos. Venga, gracias. Adiós.
Hasta luego.
Las 5:24 minutos hablamos de ciberseguridad a esta hora de la tarde. Capítulo 5, episodio 5, como la guerra de las galaxias. Cómo formarse e informarse adecuadamente. Concha Cordó, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Málaga. Buenas tardes, Pedro.
Bueno, a ver, ¿cómo conseguimos formarnos e informarnos adecuadamente sin que nos pase la ciberseguridad y las tecnologías por encima?
Hombre, tenemos muchas herramientas, ¿eh? Así sí. Las estamos viendo, ya estamos llegando casi a nuestro final de la cibernovela.
Efectivamente, ya queda poquito.
A final de mayo terminamos, así que no se lo pierda nadie porque...
Habrá traca final.
Traca final, apoteósica. Bueno, pero y el capítulo 5 no iba a ser menos. Pues las empresas tenemos bastante... Hemos estado viendo cómo se formaba o cómo se podía formar la administración pública, cómo se protegían las infraestructuras críticas... qué revistas había, pues hoy vamos a tratar, pues a ver si hay algún, dónde pueden debatir, ¿no? Este tema de decir las empresas y los profesionales, los autónomos, pueden reunirse, pueden debatir temas que les incumben a todos y que puedan hacer alguna iniciativa conjuntamente, pues sí, para eso están las distintas asociaciones sobre ciberseguridad, o que hablan de ciberseguridad, seguridad en las tecnologías de la información, privacidad. Y de todas ellas vamos a ver la más representativa en España, que es ISMS Forum, que lleva más de 10 años ya, desde el 2007 lleva aquí en representación en España.
Se llama ISMS Forum, y el invitado que traes hoy tiene que ver con esa firma, si no me equivoco, ¿no?
Sí, nosotros aquí varias veces hemos hablado de ISMS Forum, de los estudios que saca. También tuvimos aquí, Juan García Galera tuvo hace un par de semanas al presidente, a Dani García, que estuvieron cuando estuvieron hablando del pacto digital. Y hoy, pues, tenemos un peso pesado de los que más ha aportado a la asociación y más ha enriquecido, que es su vicesecretario de la Junta Directiva, que es Paco Lázaro. Hola, Paco, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, Málaga, Pedro, Conchi, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Te iba a decir que Paco, además de ser vicesecretario, sí, es también el director de una de sus áreas más potentes, como es la especializada en todo el tema de IoT y el tema de movilidad. Uh-huh. Aparte, Paco tiene un montón de trabajos también. Su parte principal, digamos, o lo que le da de comer, ¿no, Paco? Sí. Porque lo otro da poco de comer, pero lo que le da de comer es, él es responsable de ciberseguridad, lo que entre nosotros le llamamos CISO, y responsable de protección de datos, DPO, en Renfe. Aparte, él es profesor asociado en la Universidad Politécnica de Madrid, es presidente del grupo Autelsi, director del centro, como he dicho, de movilidad y SMS Forum, y también director en otros másteres de escuela de negocio, en fin. Uh-huh. No paro, porque si no, no da tiempo. Paro ya, mejor dicho, porque si no, no da tiempo, claro, que hable Paco.
Por eso hay tanto paro en España, porque todo el trabajo lo tiene Paco, está claro.
Ya ve.
Está clarísimo, vamos. Paco Lázaro, buenas tardes a todo esto.
Muy buenas tardes, Pedro, gracias.
Oye, para empezar un poco por el principio, que nos aclares conceptos a los oyentes y a mí también, que soy el más zoquete de toda la reunión, que es el ISMS.
Pero tiene unas siglas que la verdad es que es un poco trabalenguas. Es ISMS. Nació originalmente para las empresas, digamos, las grandes empresas que tenían de gestión de seguridad de la información, y de ahí sus siglas en inglés. Y poco a poco ha ido evolucionando a lo largo de todos estos años hacia ser un punto de encuentro de los profesionales de ciberseguridad, ya sean de pequeñas o grandes empresas, ¿no? Uh-huh. Eso es el fuerte, el destacable de la asociación, es precisamente que es el principal punto de encuentro de los profesionales de ciberseguridad en el país.
Está claro. Oye, ¿esto del ISMS ayuda al ciudadano normal y corriente de a pie? Quiero decir, ¿a un profesional o a un empresario, cómo le puede echar una mano en su labor diaria, en su trabajo diario?
Pues mira, la asociación ayuda de diferentes formas. Por un lado, la divulgación. Si os fijáis en vuestra propia radio y en televisión, pues muchas veces salen algún experto de la asociación pues contando pues qué es el ransomware, o contando los nuevos tipos de ataque, o intentando generar cultura de ciberseguridad. Y eso lo hace, primero, con un mensaje directo hacia el ciudadano, intentando que entienda que en su vida particular está rodeado de amenazas y que la tecnología no es mala en sí misma, pero como toda tecnología tiene unos riesgos y hay que entenderlas. Cuando tenemos un coche, pues tenemos que saber qué riesgos son los que ese coche trae para nuestra vida. Tiene grandes ventajas, pero también aporta riesgos, ¿no? Entonces, bueno, pues la asociación, por un lado, tiene un mensaje de formación, de concienciación hacia el ciudadano, hacia todos nosotros como ciudadanos que somos, y después hacia las empresas, hacia sus responsables y hacia sus equipos de trabajo, para intentar que tengan una mayor capacitación y se enfrenten con mayor garantía de éxito ante las amenazas que existen en el mundo de la ciberseguridad, que si habéis leído, y por supuesto vosotros que estáis en el mundo de las noticias y de la información, pues veis como grupos delincuenciales pues tienen a gala decir que bueno, que lo que hacen lo hacen por dinero, que no hay nada personal, sino es puramente negocios, ¿no?
Qué bueno.
Es una frase muy de del Padrino, pero que lo han utilizado recientemente con los ataques que han hecho a las conducciones de gasoductos en Estados Unidos, por ejemplo.
Uh-huh, está claro. Oye, y digo yo una cosa, el ciudadano también tiene que aportar algo. Quiero decir, esto no es todo me lo den hecho. Me imagino que el ciudadano también tiene que enfrentarse a esta situación y poner de su mano para que gente como vosotros pues pueda, de alguna manera, echarles a su vez una mano a ellos, ¿no?
Claro, el ciudadano, digamos que tiene como dos esferas, ¿no? Por un lado está un mundo profesional, porque trabaja en alguna empresa y muy probablemente su empresa pues cada día depende más de las tecnologías. De hecho, ahora, por ejemplo, el 11% de la fuerza trabajadora en España está en teletrabajo y, por lo tanto, forma parte de esa empresa y tiene que ayudar a que la empresa sea segura y, por lo tanto, su puesto de trabajo pues sea mantenible en el tiempo. Uh-huh. Pero, por otro lado, cuando está en su casa no hay empresa, es su propia casa, ¿no? Entonces, toda la tecnología que introducimos en nuestras casas, pues por ejemplo la aspiradora que es inteligente, o la nevera que es inteligente, o la lavadora que es inteligente, o ya está llegando el coche con conducción autónoma, etcétera, pues tienes que tener un grado de responsabilidad sobre la tecnología que estás introduciendo en tu casa, básicamente porque el perjudicado serás tú, ¿no? Cuando pones una televisión inteligente, la enchufas en tu casa y te puede escuchar o te puede ver, pues tienes que ser conscientes que acabas de introducir un nuevo invitado en tu casa y deberías de conocerlo, ¿eh? Y exactamente es lo que ocurre con la tecnología. Nos tenemos que preocupar, es decir, nosotros mismos, los profesionales de ciberseguridad, cuando adquirimos productos, pues no nos tenemos que relajar, tenemos que pensar con el conocimiento que tenemos, si es absolutamente necesario eso que vamos a poner, si se tiene que conectar a la wifi, si nuestra wifi es segura. O sea, hay que preocuparse por la tecnología.
Tú que eres profesional de esto, Paco, seguro que no tienes en tu casa una aspiradora de esas inteligentes que va solita por casa y que te recoge todos los parámetros de tus rincones favoritos y luego los traslada a otro sitio, ¿que no?
No la tengo, pero de todas formas podría haber dado, ¿eh? O sea, ¿sí? En esto ya sabes que en casa de herrero cuchara de pan.
Ya me imagino, claro.
¿Eh? Es decir, claro. Al final todos caemos en la comodidad, ¿no? Uh-huh. Qué cómodo es o qué bonito es tener un asistente de voz,
claro,
y que nos haga tareas. Lo que tenemos que ser conscientes es, pues eso, cómo configurarlo de una forma más segura, preocuparnos por ciertas cosas. Cuando instalamos una aplicación en nuestro móvil, pues saber, por ejemplo, que una aplicación de linterna pues no nos tiene que pedir poder acceder a nuestra agenda y a nuestros contactos, que eso en sí mismo pues ya es un riesgo, ¿no? Claro. Eso es lo que tenemos que hacer, preocuparnos.
Está claro. ¿Cómo está Málaga en ese ranking en el que vosotros precisamente estáis tan preocupados?
Pues destacáis para bien, ¿eh?
Ah, qué bien.
Todas las iniciativas que se están haciendo precisamente ahora para ponerlo como un polo importante de ciberseguridad, pues no es más que una consecuencia de unos buenos profesionales como Concha y otros muchos profesionales que hay en Málaga y que hay en Andalucía, y que por lo tanto, bueno, pues ahora toca por lo menos recoger ciertos frutos, que al final no es más que trabajo, ¿eh? Porque todos los que nos dedicamos a todos estos temas desde la perspectiva profesional y en otros casos desde la perspectiva de formación, pues lo que tratamos es que el mundo que le dejemos a nuestros hijos pues sea un mundo seguro, ¿eh? Y si no hacemos cosas, pues va a ser un mundo absolutamente inseguro, como estáis viendo en las noticias que leemos de infraestructuras críticas, de dinero que se paga a los delincuentes, a los ciberdelincuentes, etcétera, ¿no?
Está claro. Conchi, ¿tú tienes aspiradora inteligente en tu casa o no?
No. Claro, no tengo aspiradora, claro, inteligente.
Porque ahí la inteligente es Conchi, claro, evidentemente. No hace falta que sea la aspiradora, está claro. Bueno, pues por ahí pasa la actividad del ISMS, que es lo que hoy queríamos destacar en nuestro espacio dedicado a ciberseguridad. Pues Paco, gracias por estar con nosotros. Enhorabuena por vuestro trabajo y a seguir haciendo que Málaga siga siendo puntera en este aspecto también, ¿eh?
Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Muchas gracias por el interés que ponéis en esta materia.
Gracias a ti por atendernos. Conchi, ¿algún ciberconsejo para esta semana?
Pues sí, pero vamos, ya te lo sabes, si tú eres
ya
el primero.
Ya, me imagino,
que atende,
pero yo quiero dejarte a ti los honores, tú ya sabes.
Bueno, pues como estamos hablando, Paco nos ha puesto al día de lo que es ISMS Forum y decir que consultéis la página web simplemente buscando ISMS Forum España, pues sale la página web de ISMS Forum. Ahí vais a encontrar un montón de estudios que han hecho las distintas unidades que hay en ISMS Forum sobre Internet de las Cosas, sobre Big Data, consejos prácticos, ciberriesgos también, con unas infografías muy claras, ¿no? Muy claras para cualquier, para personal técnico o no técnico. O sea que ahí puede bichear todo tipo de profesional o ciudadano, porque seguro que saca una información importante. Y la semana que viene, para la gente más profesional, la semana que viene, el 27, está la jornada internacional de ISMS Forum, que es uno de los eventos más importantes que hay en la asociación, y está abierto, se pueden hacer la inscripción, y cuenta con un plantel tanto de profesionales internacionales como nacionales. Así que, ¿qué mejor consejo que ese? Que se vayan a la página de ISMS Forum y se registren.
Perfecto, pues ahí está el ciberconsejo de la semana que nos ha dado Concha Cordón, como suele ser habitual en ella. Concha, gracias y nos encontramos en la próxima.
Venga, nos vemos.
Adiós, besos, hasta luego. A esta hora del lunes, el portavoz del oyente para desgranar qué cosas le han llamado la atención de la capital malagueña en los últimos 7 días. Don Juan Luis Pinto, muy buenas tardes. Pinto, buenas tardes, ahora sí. Buenas tardes, decía.
Sí.
Juan Luis.
No te oí, perdón. Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes.
Ahora
bueno,
sí.
Bueno, había un pequeño problema de conexión.
Ay, cómo están los oídos, Dios mío de mi vida. Cómo están los oídos. Bueno, pues vamos a desgranar cosas que te han llamado la atención esta semana, si te parece, ¿no?
Ya está muy jugosa la semana.
Hombre, que se está jugosa. Vamos con los primeros apuntes express. A ver, ¿que te vas a subir a los cacharritos tú este año en la feria?
Sí, claro. Yo soy muy de cacharro. Y en vista de que todavía no está claro qué va a pasar con nuestra feria, yo no sé, entiendo que más bien va a ser un poco difícil, pero bueno, todo está por ver. Lo que sí ya está confirmado es que vamos a poder contar, sobre todo los más pequeños, pero también los mayores, con las atracciones tanto en el recinto del Cortijo de Torres, como en el Palo. Además, va a durar dos meses, ¿eh? Porque va a empezar a mediados del mes de junio, mes que viene, desde el día 10 u 11, y va a estar hasta mediados del mes de septiembre.
Qué bueno.
Así que yo creo que es una gran noticia, sobre todo para los más pequeños.
Para los más pequeños como tú. Veo que eres un tipo muy atrevido y que no solamente pretende subirte los cacharritos, sino que además quieres tirarte la tirolina más larga de Andalucía, ¿no?
Exactamente. ¿A ti te gusta la Superman?
Me encanta. Estoy deseandico de ir a tirarme al estilo Superman.
Es verdad, porque ahora se puede emular la aventura de Superman. Montamos efectivamente en esa tirolina que se instalaba en la orilla de la torre y que es, ¿verdad?, la más larga de Andalucía. Se calcula que se puede recorrer los 1.350 metros que tiene en un minuto. Uh-huh. Eso es mucha velocidad, ¿no?
Más de 100 kilómetros por hora.
Sí, bueno, eso lo dejaremos para los más avanzados. Yo cuando me suba lo haré más despacito, ¿eh?
Tú lo harás en la otra postura, la sentado, ¿no? Que va más lentito,
sí,
¿no?
Sí, yo en 14, 15 minutos fácil.
Vas a ir casi parado. Bueno, pues otro atractivo.
Pero voy a ir.
Vas a ir, ¿no?
Es un atractivo más para que además los pillan muy cerquita a la capital.
Sí, en el Aurín de la Torre. Y oye, a qué bonita ha quedado otra vez la Fuente de las Tres Gracias, ¿verdad?
Claro, he querido contar esta noticia porque yo creo que hay que darse una vuelta para verla. ¿Listo? Resulta que esa fuente data del año 1880, así que tiene un siglo y medio, y ha quedado magnífica tanto la escultura que forma el conjunto de la fuente como los más de 100 chorros que tiene de agua. Hay que ir a verla, ¿eh? Hay que ir a ver la Fuente de la Desgracia en la Plaza de Torres.
Hay que acercarse por ahí a echarle una visual. Eso en cuanto a las noticias express, pero hay temas destacados que también te quiere poner sobre la mesa Juan Luis Pinto. El primero de ellos tiene que ver con nuestras banderas azules, que seguimos incrementando un año más.
Sí, además es un tema destacadísimo ahora que ya se acerca la época, sobre todo de baños, aunque las banderas están no solamente para las playas, ¿eh? Pero bueno, centrándonos en el tema de playa, Málaga y Marbella entre las dos han llevado 14 banderas, ¿eh? Aparte de otras que se han concedido a puertos deportivos, y una, y esto sí que es fuerte para mí, que me parece genial, a la única playa interior de Andalucía que la ha recibido, que es Genarvales. La instrucción del Conde de Guadalhorce. Así que hay que animar, porque muchas personas se piensan que en el interior tenemos pocas atracciones de tipo turístico, pues está muy equivocado, que aparte del Cabildo del Rey hay muchas otras.
Sin duda alguna, hay otras muchas playas por ahí interiores, como en este caso la de Ardales, que también están en maravillosas condiciones para el baño. Eso en cuanto a las banderas azules, pero otra cosa que te ha llamado la atención es que podamos dentro de poco tener la posibilidad de caminar tranquilamente por el Parque y la Alameda sin tráfico, ¿no?
Así es. No sea tan dentro de poco, porque el estudio está en una primera fase para dejar en principio solo el tráfico para autobuses y taxis, con lo cual una parte ya se comenzaría a peatonalizar, pero en el futuro sí que estará casi el tramo norte y el parte del sur para poder pasearlo tranquilamente. Simplemente me ha llamado la atención la noticia, pero yo creo que esto es a largo plazo, ¿no? Pero bueno, ahí está.
Llegará un momento en que seamos partícipes de esa peatonalización del parque y de la Alameda. Oye, y la última noticia destacada hace referencia al Museo Ruso, que lo tenemos aquí ya para rato, ¿eh?
Exacto, fíjate, esto era una cosa que se firmó para largo plazo y que acababa el acuerdo el año 2025, dentro de 4 años. Sin embargo, no se ha esperado a que acabe el primer plazo del convenio para ampliarlo 10 años más. Esto quiere decir la implicación tan importante que ha demostrado tener la ciudad con el con el Museo Ruso para que hayan ampliado ya hasta el año 2035, en principio, su permanencia en nuestra ciudad. Uh-huh. Una maravillosa noticia.
Sin duda alguna. Año 2035. Ahí estamos. Exacto. Con el Museo Ruso hasta esa fecha, en principio, va a seguir permaneciendo aquí en Málaga. Pues Juan Luis, como siempre, encantado de tenerte por aquí. En 7 días recabamos más noticias de la portavocía del oyente, ¿vale?
Perfecto, amigo. Muchísimas gracias.
A ti, hasta luego. Y a las 5:42 de la tarde abrimos las puertas hasta las actividades culturales de la Universidad de Málaga, que esta semana sigue teniendo, y muchas. Una de ellas pasa por el ciclo de jazz, que cumple su 25 aniversario. Hablaremos de los conciertos que tenemos previsto para esta semana, pero antes déjame que te cuente, documentales que se van a estrenar mañana dentro de un ciclo que se llama Talento Local. Y uno de esos talentos locales es Antonio Montesinos. Antonio, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues licenciado en Bellas Artes, que nos presenta mañana martes un documental que se llama Relax Nacional 340. La casa, oye, que tenéis en ese, que presentáis en esa portada, digamos, del cartel de presentación, esa casa, si no me equivoco, existe como tal, ¿no?
Claro, claro, eso es un antiguo club de buceo que hay en Carvajal, en Fuengirola.
Correcto, a mí me sonaba de eso, digo, algo tiene que ver con el mundo del mar, que se hizo precisamente, en fin, por aquello de emular lo que iba a albergar, que era el club de buceo, ¿no? Y por eso esa pinta que tiene, que parece como un submarino más que otra cosa sacada a la tierra, en todo caso, ¿no? Oye, Relax Nacional 340, ¿qué es este proyecto audiovisual?
Pues es un... Bueno, yo vengo de Bellas Artes, no vengo del mundo del audiovisual, uh-huh. Y es parte o la segunda parte de un proyecto que se llama Hijos del Relax, y en el que estoy trabajando desde hace ya más de un año. Luego la tercera parte será una exposición con... Bueno, la primera parte fueron una serie de fotografías que las hice gracias a una residencia en La Térmica, en Málaga. Y la última parte del proyecto van a ser una serie de esculturas que se presentarán en octubre en la Galería Isabel Harley en Málaga. Uh-huh. Y esta es la segunda parte, que es la parte audiovisual, y lo que intenta es analizar mediante una serie de entrevistas a gente relacionada con el tema, con el tema del estilo del relax,
sí.
Pues un análisis de todo, de cómo se definió el término en los 80 y de cómo ha ido evolucionando todos esos edificios, porque el término es de Diego Santos, que lo definió dentro de una exposición que hizo en el Colegio de Arquitectos en los años 80. Y bueno, la idea es un poco repasar cómo ha ido evolucionando cada uno de los edificios que señaló Diego Santos en la exposición y en el libro catálogo que se hizo para esa exposición, cómo han sobrevivido algunos, cómo otros se han demolido y sobre todo cómo hablar de qué significa tener una relación con esos edificios, ponerlos en valor, considerarlos patrimonio, etcétera.
Uh-huh. El hecho de que esos edificios se construyeran con esa denominación era porque también de alguna manera buscaban que la gente que viviera en ellos se relajara un poco de su vida diaria al estar en ese tipo de hogares.
No, bueno, esos edificios son edificios que entran dentro de la industria turística de la Costa del Sol desde, uh-huh, primero desde los 50, con edificios como el Hotel Pez de Espada.
Correcto.
Y luego en los 60 y 70 también. Realmente esa denominación viene de Diego Santos, que es también artista, y hizo un proyecto de investigación para rescatar una serie de edificios que tenían cierto valor arquitectónico dentro de todo el caos urbanístico que había en la Costa del Sol.
Uh-huh.
Entonces, realmente ese término es un término de Diego Santos. No se construyeron con ese nombre, sino que fue un... ese invento, esa denominación, es obra de Diego Santos. Y hasta cierto punto el proyecto lo que intenta es reivindicar esa denominación, porque estos edificios durante muchísimo tiempo han estado muy, muy denostados, muy poco valorados.
Uh-huh.
Y por ello, muchos de ellos incluso han sido derribados o derrumbados. El hecho de reivindicar el valor de estos edificios es por todo lo que simbolizan. Primero, es parte de la arquitectura que merece la pena dentro de lo que es Málaga y la Costa del Sol. Y segundo, cómo representan ese momento histórico del boom inmobiliario, de cómo cambió todo el territorio en la Costa del Sol y en Málaga, y cómo ese cambio tan grandísimo y tan profundo del territorio también dio lugar a un cambio en la identidad de la gente. La gente vivía en un entorno rural, en una economía y en un contexto muy rural, y a partir de la industria turística cambiaron los usos, la vida diaria, entraron libertades, entraron música, tendencias internacionales, etcétera.
Qué bueno. Mañana a las 7:30 se va a proyectar ese documental, ese Relax Nacional 340, y sin duda alguna merece la pena echarle una visual, sobre todo porque además nos vamos a dar cuenta de algunas arquitecturas malagueñas que no teníamos ni idea de que existían y que la tenemos en nuestro entorno más cercano. Pues Antonio, enhorabuena por recuperar todo eso en este documental y que sea un éxito la proyección mañana, ¿eh?
Vale, pues muchísimas gracias.
Gracias, gracias a vosotros. Hasta luego. Eso será mañana a las 7:30, pero antes tenemos otro documental que también te recomiendo y que lleva por título Hagamos Ruido, así suena.
Antes había mucha escena de todo y Málaga ha tenido representación en toda la escena. La hubo del punk rock, la hubo del hardcore, lo que le llamaban el power pop, ¿no? O el indie, ¿no? También había mucha escena, ¿no?
No había internet, la manera de descubrir música, aparte por supuesto de pasártelo con tus amigos, era ir a un bar. Yo creo que podías hacer un concierto prácticamente en cualquier sitio.
No he parado ya concierto. En ningún momento he dicho, aquí yo me voy a Granada o a Madrid porque no hay un concierto en Málaga.
Te encontrabas con una oferta cultural de música en directo, en bares, prácticamente casi todos los días de la semana.
Faltaban medios y sobraba actitud.
Efectivamente, eso es lo que pasaba. Faltaban medios, pero sobraba actitud. Hombre, los que ya tenemos una cierta edad y a principios de los años 80 ya tocábamos la batería en algún que otro grupo, los que fuimos capaces de descubrir por primera vez a un grupo que era desconocido para todos y que se llamaba Danza Invisible, con un Ricardo Teixidó a la batería cantando y tocando. Todavía Javier Ojeda no estaba en la banda. En aquel maravilloso comedor universitario elegido, donde tocaron junto a los DDT, a los Crazy Boys y gente de cierta calaña, pues la verdad es que nos gusta que hayan gente que recupere ese tipo de vivencias en un documental como este, Hagamos Ruido. Sergio Croma, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pedro. Muchas gracias por dedicarme a este espacio.
Gracias a ti por acordarte de los mayores y de los que hacíamos ruido en aquellos años 80, cuando lo único que podíamos hacer era eso, hacer ruido, porque no había otra forma de acercarse a la música. Oye, Isa Bellido ha sido la que ha estado contigo, a la que aquí también mando un beso fuerte, en esta elaboración de este proyecto audiovisual. ¿Qué es lo que trata? Porque claro, recuperar ahora aquellos momentos del inicio de las bandas, de la música de los años 80, pues lo ha hecho todo el mundo. ¿Desde dónde lo enfocáis vosotros?
Pues te cuento, Pedro. Pues eso, como bien indicas, junto con Isa, pues hemos estado trabajando durante los últimos años en investigar un poco la escena y su vinculación más íntima con los espacios, con los lugares donde se dan, donde se generan las bandas, donde tocan por primera vez y donde nos encontramos al final y confluye la gente y donde se intercambia, se produce un intercambio cultural, que son los bares, las salas de conciertos y otros espacios que se dedican a la programación musical. Justo antes de la pandemia, de todo esto que nos ha pasado en este último año, nosotros ya estábamos investigando porque tuvimos un proyecto expositivo, una exposición documental que realizamos en el Ateneo, donde mostrábamos algunos materiales que habíamos recopilado, en el que podíamos encontrar desde entradas de conciertos, todo tipo de cartelerías, fotografías, vídeos de conciertos en salas en malagueñas y demás, principalmente centradas en el territorio, en la zona del centro de Málaga, pero un proyecto que tiene pretensión de abarcar también otro espacio. La escena en Málaga al final es muy amplia y estamos hablando de los 80 en adelante, o sea que ahí tenemos un espectro enorme de géneros musicales, de lugares sobre los que hablar, y ese proyecto, que al principio fue una pequeña exposición documental, pues para que tuviese mayor, que quedase, ¿no?, un poco en el recuerdo de la gente, dijimos, bueno, que la mejor forma es convertir este archivo que hemos recopilado en un material audiovisual que estuviese pues en una web. Por eso hemos trabajado el formato de documental web o web doc, que un poco es lo que nos vamos a encontrar, lo que vamos a presentar mañana.
Eso significa que mañana se presenta, pero a partir de mañana, una vez que se haya hecho la presentación, vamos a poder acudir a una web donde poder ver ese documental en vivo y en directo.
Exacto, exacto. El documental está compuesto por piezas audiovisuales, evidentemente, porque es un, no deja de ser también un contenido audiovisual lo que vamos a mostrar, pero está narrado, está contado de una forma interactiva para que el espectador pueda navegar a su gusto y a descubrir ese archivo que del underground malagueño, como nosotros lo hemos titulado, y bueno, y llegué pues a una serie de entrevistas en audio, en vídeo, y es un proyecto que ahora vamos a lanzar, lo llamamos primer lanzamiento, porque al fin y al cabo es un proyecto que tiene, pues eso, tenemos la idea de que se vaya saliendo como por episodios y que vayamos explorando diferentes espacios de la ciudad. Y ahora pues vamos a hacer un primer lanzamiento que está centrado específicamente en la zona del centro de la ciudad. Evidentemente tenemos que desarrollar y tenemos mucho trabajo que hacer todavía con otras zonas de Málaga, que la hemos dividido en centro, este y oeste, y bueno, ahí tenemos un trabajo de investigación muy amplio. O sea, es una investigación en constante trabajo y crecimiento, ¿no?
Sin duda alguna. En ese tráiler me ha gustado mucho ver a Isa Guerrero por ahí haciendo declaraciones para todos aquellos, a modo de anécdota, a Isa Guerrero, baterista de un maravilloso grupo que se hacía llamar Variables, la sustituí yo al frente de la batería. Así que hace 10 o 12 años esto, ¿eh? Así que me ha encantado verla ahí haciendo declaraciones de por dónde andan los derroteros musicales, en todo caso.
Sí, hay una pieza, el docuweb tiene, tiene una parte, ¿no?, que analiza la escena en el momento previo a la pandemia, y bueno, ya nos habla de una serie de problemáticas, de conflictos en los que, bueno, la ciudad al final es habitable para un lugar para habitar de muchas personas, y es verdad que hay muchas veces unos conflictos de diferentes tipos de intereses que hacen que la ciudad vaya en un camino o en otro. Y en el caso de la escena, pues hay estos espacios donde se desarrolla la escena más alternativa, musical y cultural, pues siempre tienen que hacer, pues lo tienen complicado, ¿no? Para una constante lucha, ¿no? Y un poco por ahí venía también nuestro lema, ¿no? El nombre del documental, Hagamos Ruido, un poco pues haciendo ruido como se hacía antes y como ahora nosotros con este proyecto también queremos reivindicar esa escena y esa cultura que forma parte de nosotros, como nuestra identidad.
Está claro. Pues mañana martes a las 6 de la tarde se va a proyectar ese documental web en el contenedor cultural de la UMA, pero luego ya estará en esa web disponible. Hagamos Ruido. Pues enhorabuena, Sergio, enhorabuena a Isa Bellido por echaros para adelante en este proyecto. Suerte, que vaya todo fenomenalmente bien, y gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias, Pedro. Muchas gracias.
Y en el contenedor cultural de la UMA, mañana documentales, pero a partir del miércoles sigue el ciclo de jazz. Estamos escuchando precisamente al trío Garum, nada mejor que un nombre como Garum, tan malagueño por otra parte, y tan romano, para ponerle a un trío de jazz en este caso. Será uno de los que actúe esta semana en esa segunda parte. La semana pasada fue la primera parte del ciclo, de ese 25 aniversario del ciclo de jazz de la Universidad de Málaga, y esta semana llega la segunda parte. Ya sabes que el coordinador del ciclo es el saxofonista malagueño Javier Denis. Javi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Cómo fue la primera semana, la primera jornada? Pues, ¿qué tal?
Pues muy bien, muy bien. Fue todo estupendamente. La gente cumplió con todas las normas que se tenían y nada.
Fenomenal.
Se disfrutó y aquí estamos para seguir con el ciclo.
Muy bien. ¿A quién tenemos este miércoles? ¿Qué sesión doble nos proponéis?
Bueno, pues este miércoles se va a hacer algo, una cosa especial. Y bueno, va a actuar el Beach Corner Trio, que actuará, dará en primer lugar un concierto, y después en una primera parte y en una segunda parte pues se va a hacer lo que se llama desde muy antiguo la famosa jam session. Uh-huh. ¿Y qué es esto? Porque la jam session pues se van sumando instrumentistas, solistas, y bueno, se van intercambiando ahí una serie de músicos y la verdad que resulta una cosa muy vistosa y agradable, ¿no?
Sin
Entonces
duda.
Yo tenía ganas de hacer una cosa así. Esto se hacía sobre todo en los clubes de jazz, ¿no?
Uh-huh. Eso será el miércoles o esa jam session después del concierto en el que se irán sumando músicos. Y el jueves es, como decíamos, la actuación del trío Garum & Brooks y además estará por ahí, si no me equivoco, José Carra también, ¿no?
Efectivamente, aquí ya son dos conciertos de grupos, cada uno con su estilo. En primer lugar está el trío Garum con el flautista malagueño Fernando Brooks, y bueno, que practican así un jazz con fusiones, con influencias así un poco andaluza y flamenco. Y después, seguidamente, el trío Garum es a las 19 horas, a las 7 de la tarde, y a las 8 y media pues actuará José Carra con un proyecto nuevo que se llama Trilogy.
Uh-huh, perfecto.
Y bueno, le acompañan ahí pues gente pues ya muy importante, como es Enrique Oliver Sasso, uh-huh, y el guitarrista catalán Jaume Lombard.
Está claro. Oye, y para terminar, que vamos así como mal de tiempo, el broche de oro lo va a poner un pianista de lujo, es el Caramelo de Cuba, ¿no?
Sí, bueno, totalmente, sí. Esto va a ser un cierre espectacular, ¿no? Además, él ya me ha dicho que viene con muchas ganas y que va a poner a todo el mundo en pie. Yo me lo creo, ¿eh?
Sí, porque... Sí, además este pianista cubano, Caramelo, es uno de esos pianistas grandes. Hombre, a lo mejor no es de la misma, pero casi es de los de Chucho Valdés, Bebo, etcétera.
Sí,
o sea,
sí,
es de esa línea, ¿no? O sea, que va a ser un pedazo, sí, un grandísimo concierto.
Además, él también pues actúa con gente de los grandes,
sí,
con Celia Cruz,
sí, señor,
con Chucho Valdés, también ha hecho un disco, uh-huh, y vamos, que no, actúa con Michel Camilo, y vamos, es un grande del piano.
Sin duda alguna. Pues ese será el broche musical el próximo viernes, Caramelo, a las 8 de la tarde.
A las 8. Un concierto único.
Exactamente, como es concierto único, 8 de la tarde para poner el broche de oro a este ciclo de jazz, 25 aniversario de la UMA. Javier, como siempre, gracias por atendernos y enhorabuena por coordinar este ciclo. Que sea todo un éxito, bueno, también esta semana, ¿vale?
Muchísimas gracias a vosotros por hacer esta difusión y bueno, esperemos que alguna gente se va a quedar fuera por las circunstancias, porque claro, seguro que hubiera entra mucha más gente, pero desgraciadamente pues no va a ser así, pero bueno, que disfruten, bueno, los que vayan
que disfruten, exactamente. Sí. Javi, gracias, nos vemos, hasta luego. Adiós.
Venga, hasta luego.
Pues así tienes actividades de cultura de la UMA. Mañana, ¿cómo va a estar el tiempo? Pues nos dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos poco nubosos o despejados, con intervalos nubosos y brumas matinales en el litoral. El viento va a soplar variable, flojo, con brisas, y las temperaturas se van a mantener sin cambios en la comarca de Antequera y en descenso en el resto. Localmente notable de las máximas, el descenso de las máximas en la costa. Mañana, la máxima, 31 grados en Antequera, se van a cocer, 29 en Ronda, 25 en Vélez, 24 en Málaga y 23 en Marbella. Y nos vamos, pero no te creas que no vamos ahí y ya está. No, a las 7 de la tarde tiene fútbol, que juega el Málaga en Oviedo, y te lo vamos a contar aquí en esta sintonía. Enrique Ortiz estuvo a los mandos, quien te habló, Pedro González. Mañana a las 4:30, más buenas tardes Málaga. Adiós.